¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este viernes 14 de junio de 2019. Este es el momento en que no sabemos qué pasará mañana. No sabemos por dónde va a salir este señor al que alguien llamó Beleta Naranja y se ha empeñado en parecerse a la caricatura que de él hicieron, sobre todo a Abascal, pero no fue el primero, no creo que fue original, es la acuñación que ha tenido más éxito. Ayer se multiplicaron los despropósitos de tal forma que es que no parecía posible creer tanto disparate. En los últimos 8 días, no más, hemos pasado del apoyo al que más, antes de las elecciones, recuerden el debate aquí en nuestro programa, en el radio, de Villacís, Ortega Smith y Almeida, recuerden, o sea, el que más vote, al que más voten es el primero, y todos contra Carmena. Pero claro, en las encuestas entonces salía Villacís. Ganó Almeida, y no por poco, 83.000 votos, el 5% y 4 concejales. Para hacernos una idea, la diferencia entre el PP y Ciudadanos en Andalucía fue el 2 y pico%, el 2,5%. En Madrid ha sido el doble. Y en Andalucía gobierna el PP con Ciudadanos en la vicepresidencia y el apoyo externo de Vox. O sea, en Madrid, que el PP le ha sacado mucha más ventaja, pero muchísima más. Entonces quiere, ayer sale con que quiere, primero, anteayer quería ser Villacís, y ayer quería a medias. Claro, Andrea Levy, que estuvo bien, dice, bueno, pues nada, entonces a partir de ahora los días pares que manden uno, los impares otros, y nos lo vamos repartiendo. Pero además de la caricatura había un hecho. Antes se habían quedado con las alcaldías que no les correspondían de Palencia, que es una vergüenza, que es una vergüenza que se atrevan a quedarse siendo la tercera fuerza con un tercio de los escaños del PP. Es aquello de pillar poder como sea para hacer como que, para hacer como que, para hacer como que no sabéis qué hacer. Pero en Palencia y en Burgos no han dicho que 2 años el PP y 2 años ellos. Eso solo han dicho en Madrid. ¿Y por qué esa diferencia? Porque están improvisando en cada sitio. En Canarias están dando unos bandazos monumentales. Primero van con el PSOE y con Podemos. Después, Coalición Canaria ofrece la presidencia al PP. Entonces, Ciudadanos dice que lo apoyará, pero que se vaya Clavijo. ¿Pero por qué es decir Clavijo? Que tiene una denuncia, que está imputado, una denuncia de Podemos orquestada por la banda judicial de López Aguilar. Pero hombre, si solo por eso habría que defenderlo. Lo explicó muy bien Ana Oramas aquí en nuestro programa. Pero es que en Murcia ya metieron la pata. Echaron a uno porque estaba imputado y luego ha sido absuelto. ¿Y? O sea que el señor Rivera puede imputar a quien le dé la gana, condenar a quien le parezca y después no quiere responsabilidades. Ayer Carreras, su profesor y uno de sus mentores, le dijo que dejara ya de hacerse el niño caprichoso, que ya no es un adolescente caprichoso. Pues no, va a cumplir los 40, pero actúa exactamente igual de caprichoso, pero peor. Está ahora mucho peor que hace 10 años. Ahora sí que está encaprichado de sí mismo, se cree el rey del mambo, el más listo de todos. Pero balance de lo que está sucediendo. Navarra, donde Ciudadanos se presentó con el PP y UPN, se ha encontrado solo UPN. Tanto Ciudadanos, que se presentó allí en Navarra a hacer campaña, siendo escrachado por los separatistas y tal, no ha sido para abstenerse y conservar Navarra. Entonces, ¿a qué vas a Navarra, Suma? Pero lo mismo Casado. Por lo menos Navarra, no dársela a la ETA, que se lo van a dar a la ETA y al PNV. Que el PSOE se lo da a la ETA y al PNV, y la única manera de que no se lo diera es que, en vez de investirlo los golpistas, separatistas, terroristas, filoterroristas y demás patulea, pues le garanticen la investidura, que es lo único que le interesa a Sánchez, Ciudadanos y el PP. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que los partidos de Navarra Suma ahora sea Navarra Arresta y que hayan dejado solo a UPN? ¿Para qué? ¿Para el postureo? Porque esto es puro postureo. Pero claro, Falconetti no va al postureo. Este va a mandar. Y manda con unos o con otros. Hombre, mejor que mande con los buenos que con los malos. Y dice, bueno, es que no hay que sacarle las castañas del fuego. No, si no es a Falconetti, es a nosotros. Díganle a los navarros que lo justo es que se coma el marrón. Sánchez, no, si Sánchez no se come ningún marrón, se lo comen los navarros. Y cuando venga la masacre fiscal podemita, ya, pues es, no hay por qué ceder a los socialistas. No, pero tú vas a tener que ceder una parte de tu bolsillo para darte esa alegría. Y eso se podía haber impedido, se puede impedir todavía. Queda un día, pero todavía se puede impedir. Pasa es que estos pactos están demostrando que Ciudadanos está como UPyD en agosto de hace 5 años. Yo insisto hoy en mi columna en El Mundo. Hace 5 años, en 3 semanas de agosto, Rosa Díez se cargó UPyD. Todo empezó con una carta insultante de Irene Lozano contra Sosa Wagner, que pedía la unión con Ciudadanos como pedía y quería la inmensa mayoría de los votantes, como se demostró a dónde se fueron los votantes, y también buena parte de los afiliados, la mayor parte. Pero se rodeó de incondicionales el Martínez Gorriarán y sobre todo Irene Lozano, que ya se ve dónde está Irene Lozano ahora, de negra de Falconetti y cobrando un supersueldo en un cargazo que sí le ha pagado la negrura del librejo. Manual de resistencia como traidor, podía haber añadido la señora, la auténtica autora. Esto de ser el autor de los libros de otro, solo con eso. Pero eso demuestra hasta qué punto los líderes se vuelven locos. Mira que Rosa Díez es una persona de cualidades y mira que había hecho una tarea extraordinaria. Primero en solitario, ella sola, luego ya con grupo parlamentario, europarlamentarios. Pues se lo cargó, se endiosó, vivió en la nube y se lo cargó en 3 semanas. Rivera se puede cargar Ciudadanos en 3 días. Este es el momento en que no sabemos qué quiere hacer. Ayer nos llegaban mensajes de ciudadanos apenados por la ambición de Villacís y del entorno de Villacís, apenados porque Villacís estaba fatal, estaba quedando fatal por culpa de Ciudadanos. De que Albert Rivera quería exhibir algún triunfo. Lo único que va a exhibir es una traición. Ya estaba ayer Carmena resucitado otra vez. Está cada día que se despide, vuelve a entrar en juego. Pero vamos a ver, que yo sepa, a lo mejor me equivoco, pero que yo sepa, Begoña Villacís es mayor de edad. Si está haciendo una campaña a Ciudadanos que va a convertirla en una verdadera leprosa política para todo el centro-derecha en Madrid, ella es mayor de edad para decir, por ahí no paso. Aguado, que siempre pareció menos, fue el primero que se reunió con Monasterio diciendo, a mí no me encerráis, los naranjitos no me encerráis en un rincón y que luego venga Gabilondo. Yo quiero ser por lo menos vicepresidente, y menos mal. ¿Y entonces qué va a pasar? O sea, Begoña Villacís va a seguir siendo la mala de la película, porque o es mala o su partido la hace mala y no es mayor de edad. No tiene ya familia, no estamos ya por los 40. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué tomadura de pelo es esta? Bueno, pues eso es lo que nos está dejando Rivera. Hasta ahora sabíamos que Ciudadanos, pues bueno, como era de centro, pues podía ser poco de fiar, porque dependía. Pero es que además, lo que está acreditando, lo que acreditó ayer, es que es una pandilla de incompetentes. Es que no saben nada. Es que ni saben negociar, ni saben perder, ni saben ganar. Yo no sé de qué presumen tanto, porque ahueca tanto la voz Rivera. Está quedando fatal, pero fatal. En fin, nos queda un día. Vamos a ver si se les aparece la Virgen o el Cristo de Medinaceli, porque esto tiene muy, muy mala pinta. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes. Les saluda Daniel Muñoz en nombre del equipo que va a estar con ustedes hasta mediodía en una jornada, la de este viernes 14 de junio, un tanto inestable, porque durante la mañana esperamos tormentas en el este peninsular y a partir de mediodía, eso que llaman nubes de evolución, van a dejar chubascos en el norte peninsular. Las temperaturas continúan en valores suaves. Ya les avanzo que la próxima semana volveremos a plantarnos en 35 grados, pero de momento hoy en Madrid nos quedamos en 26, la máxima está en Murcia con 31 grados, la mínima en León con 3 grados.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Quedan poco más de 24 horas para que se constituyan los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España. Y nadie sabe quién va a gobernar en buena parte de ellos. Particularmente grave es el escenario de Madrid, nada menos que la capital de España, y objeto de la última ocurrencia de Ciudadanos. Visto que el Partido Popular no quiere cederle la alcaldía, ahora pretende hacer de Cibeles un videoclub, donde el señor José Luis Martínez Almeida alquila la alcaldía durante 2 años y Begoña Villacís durante otros 2. Por cierto, lo mismo, y después... daremos buena cuenta de ello, que ha pactado con el Partido Socialista tanto en Ciudad Real como en Albacete. ¿Bajo qué argumento? Escuchamos a Miguel Gutiérrez y la respuesta de la popular Andrea Levy.
Hemos llegado a esta situación en prácticamente casi un empate en votos entre el Partido Popular y Ciudadanos. Un Partido Popular que ha perdido 170.000 votos en la Ciudad de Madrid, que va cayendo, que ha obtenido el peor resultado de su historia. Y un Partido de Ciudadanos que ha tenido 120.000 votos más que la hace 4 años.
Y que dejen de decir que esto es una obsesión de Almeida, ¿no? Nosotros creemos que aquí la única obsesión es la frustración de la señora Villacís de no haber podido conseguir más votos en las urnas y más concejales.
Esta mañana volverán a reunirse las delegaciones de ambos partidos y de no llegar a un acuerdo, sepan que esto no se circunscribe a la Ciudad de Madrid, sino que puede afectar a los pactos en otros territorios, entre ellos, por ejemplo, Zaragoza, donde el Partido Popular ya ha alcanzado un pacto con Vox. Jorge Azcón.
Lo que no vemos que exista son diferencias irreconciliables en lo que son nuestros programas electorales que pudieran no ponernos de acuerdo el día de mañana en un gobierno.
En Barcelona, en la ciudad condal, a las 5 de la tarde vamos a conocer hoy el nombre de nuevo alcalde, porque los inscritos de Barcelona en Común votan entre 2 opciones, que es lo que ayer propuso la señora Ada Colau, un pacto con Esquerra haciendo alcalde Maragall o un pacto con el PSC haciendo alcaldesa a Ada Colau. Por cierto, es el primer caso en el que una candidata no solo propone la posibilidad de perder, sino que delega la responsabilidad en sus inscritos, pero al mismo tiempo toma partido.
Proponemos, como que consideramos mejor, la opción con el Partido Socialista.
La investidura tenía que ir vinculada necesariamente a la configuración de un gobierno de coalición. Creo en ese sentido que hoy se ha dado un paso muy importante en esa dirección, que nosotros valoramos positivamente.
Ha desaparecido todo disimulo, todo artificio, han caído todas las caretas.
Bueno, lo que ha propuesto la señora Colau es como si usted le propone, lo decía ayer un periodista con toda la razón, le propone a los socios del Barça que prefieren, si que gane el Madrid o gane el Barça. Pues evidente que gane el Barça, ¿no? Bueno, pues prácticamente se puede dar por hecho que los inscritos van a votar a favor de un pacto con el PSC que haga alcaldesa a la señora Ada Colau. Y a nivel nacional el PSOE ya empieza a abonar el terreno para investir a Pedro Sánchez gracias a los separatistas catalanes. Le ha pedido expresamente a Esquerra y a Juntos por Cataluña que se abstengan y, para evitar la crítica furibunda de la oposición, vuelven a pervertir la semántica una vez más, alegando que todo lo que no sea un voto a favor no implica concesiones. Carmen Calvo.
Atención, es la libre voluntad de cualquier escaño, de cualquier grupo parlamentario que considera que no obstaculiza. la abstención no es un compromiso de coincidencia en nada, sino simplemente la visión política de un grupo parlamentario de no obstaculizar el pronunciamiento claro que las urnas han hecho.
Hombre, me temo que por mucho que lo quiera alinear la señora vicepresidenta, ese argumento se derrumba con la misma facilidad que un castillo de naipes, máxime cuando estás tratando con los nacionalistas. Y le pongo un ejemplo muy sencillo. Fulanito le pide a Menganito que se abstenga, pero Menganito le dice, vale, yo me abstengo siempre y cuando tú, Fulanito, te comprometas a poner en marcha esto, aquello y lo demás allá. Si Fulanito cumple, Menganito se abstiene. Y si Fulanito no cumple, Menganito no se abstiene. Ahí tiene un ejemplo la señora vicepresidenta de abstención con concesiones. Y prueba de ello es que tanto Esquerra como Junto por Cataluña ya han verbalizado que esa abstención nunca sería gratuita. Laura Borràs y Gabriel Rufián.
Nosotros hemos mantenido en estos términos, en el respeto y a la no suspensión y la vulneración de los derechos de nuestros compañeros diputados.
El no bloqueo no significa dar un cheque en blanco a Pedro Sánchez.
Hay quien dice, y en buena lógica, que esto no es más que el plan A de una estrategia para presionar a Albert Rivera y que éste se abstenga o vote a favor. El plan B podría pasar por amenazar, ahora lo escucharán, con un pacto con Bildu en Navarra para que Navarra Suma vote a favor en la sesión de investidura y no haga falta el concierto de los separatistas. ¿Quiere decir esto que todo va a terminar con una suma parlamentaria parecida a la que hizo posible la moción de censura? Bueno, pues no necesariamente. Esto quiere decir que la partida de póker continúa y que cada uno está jugando sus cartas. Lo repasamos con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández en el primero de estos titulares.
Para la investidura de Pedro Sánchez ha propiciado un giro de los acontecimientos en Navarra. La estrategia socialista pasa ahora por hacer presidenta a María Chivite, aprovechando una posible abstención de Bildu. Los proetarras estarían incluso dispuestos a entregar Pamplona a cambio de que no gobierne Navarra Suma. Escuchamos a Adriana Lastra y Javier Esparza.
Los portavoces autorizados y con la cara expuesta al público de la dirección federal del partido hemos dicho lo mismo, que es que María Chivite tiene toda la legitimidad, toda, para presentarse a la investidura de Navarra.
Dijimos un no, de ti depende. Creo que el mensaje es nítido. Creo que la gobernabilidad y el futuro de nuestro país está en manos del Partido Socialista Obrero Español. Y si pensamos en España, desde luego estamos pensando en un futuro que es posible y que tiene que ser posible sin independentismos radicales ni en España ni en Navarra.
Tal y como recoge Libertad Digital a las críticas de Francesc de Carreras en El País, tachando a Rivera de adolescente caprichoso, se suman otras de fundadores de Ciudadanos como Nart o Arcadi Espada. Todos ellos estuvieron la semana pasada en el homenaje a otra de las fundadoras, Teresa Jiménez Barbat, más tarde eurodiputada de UPyD. Allí criticaron en presencia de Valls la forma en la que se le impidió ir a las listas al Parlamento Europeo, como si se ha hecho con Maite Pagaza.
Ciudadanos continúa activo en el Parlamento catalán, ayer interpelando a Quim Torra después de que amenazara con volver a repetir el referéndum ilegal, siguiendo la línea de los golpistas en la última sesión del juicio.
Respóndame a la pregunta, ¿va usted a volver a hacer pasar a todos los catalanes la pena y la vergüenza que pasamos los días 6 y 7 de septiembre de 2017?
No sé exactament què és el que no ha entès de l'expressió tornarem a fer. La frase també es pot dir tornarem a fer-ho en lloc del tornarem a fer.
Me alegro, señor Torra, de que ya que no le aprovecharon las clases de derecho, le aprovechasen las de lengua.
El Supremo responde a la generalidad de que no se puede quedar con el preso Joaquín Forn cuando vaya a Barcelona a su toma de posesión como concejal. Mientras, la Junta Electoral exige a Puigdemont acreditarse en Madrid antes del lunes si quiere ser eurodiputado. El Supremo se inclina por no excarcelar a Junqueras para la toma de posesión como eurodiputado. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, evita posicionarse.
Quiero decir es que es la Junta Electoral Central quien tendrá que plantearse las condiciones, en este caso, de Oriol Junqueras.
Vox se integrará en el grupo de conservadores y reformistas en el Parlamento Europeo. Ahí estarán los Tories británicos hasta su salida de la Unión Europea. En este grupo también están el Partido Polaco de Kaczynski o los independentistas flamencos, en los que se ha apoyado Puigdemont. Con esta decisión, Abascal descarta integrarse con Le Pen y Salvini.
La Organización Mundial de la Salud convoca este viernes a su comité de emergencia para evaluar la situación del ébola en Uganda después de dos muertes en el país africano. Los expertos creen que el brote actual puede extenderse por las naciones limítrofes. 114-110. Curry lets it fly. Canada, the NBA title is yours. The Toronto Raptors are the 2019 NBA champions.
Y esto que acaban de suceder ha sucedido hace apenas unos minutos. Los Toronto Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka se han hecho con el anillo de la NBA tras vencer a los Warriors 114-110. En España, Eden Hazard devuelve la ilusión al madridismo. Guillermo Domínguez, buenos días.
Muy buenos días. El Estadio Santiago Bernabéu vivía ayer la segunda presentación más multitudinaria en la historia del Real Madrid. Unas 50.000 personas se congregaban en el estadio del Paseo de la Castellana para ver vestido de blanco a Eden Hazard, el nuevo crack del conjunto madridista que ha firmado un contrato por 5 temporadas. El belga acudía al Santiago Bernabéu junto a su familia al completo y decía que al fichar por el Real Madrid cumple el sueño que tenía desde que era pequeño.
Hola a todos.
Voy a hablar en francés porque mi español no es muy bueno todavía. Tengo muchas ganas de empezar a jugar con el Real Madrid dentro de un mes, con esta camiseta, conseguir muchos títulos. Como lo ha dicho el presidente, era mi sueño desde pequeño jugar para el Real Madrid.
Además, el Mallorca empieza tomando ventaja a la segunda semifinal del playoff de ascenso a Primera División al ganar al Albacete por 2-0 con goles de Leo Suárez y Dani Rodríguez. Y mañana empieza la final de la Liga ACB entre el Real Madrid y el Barça Lasa con factor cancha para los blancos. A partir de las 9 de la noche, primer duelo de la finalísima en el Wizzing Center.
Ojo al dato.
3.300 millones de euros es el dinero que las empresas tienen que pagar por las pausas que realizan sus empleados. El tabaco supone el 12% de estas ausencias. Según un informe de Adecco, el uso del correo electrónico o de Internet para uso personal reduce las horas de trabajo efectivas que acarrean este tipo de costes. Desde UGT defienden que estos descansos ayudan a mejorar la productividad de los trabajadores.
Es la mañana de Federico. Es radio.
7 minutos para alcanzar las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias. No se extrañe si el día menos pensado llaman a su timbre, usted se levanta, abre la puerta y se encuentra a José Luis Ábalos o Adriana Lastra pidiéndole formalmente su abstención para que Pedro Sánchez sea investido presidente del gobierno. Uno por uno ha ido sondeando el Partido Socialista a todas las formaciones que forman parte del arco parlamentario y este jueves le ha tocado el turno a Esquerra Republicana y a Junts per Catalunya. No son sus socios prioritarios, al menos eso dicen, eso trasladan, pero visto que empiezan a sumar y que tienen más noes que síes, algunos ya sueñan con el advenimiento del espíritu de la moción de censura. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Tras abrir la puerta a los independentistas, el PSOE pedía ayer formalmente su abstención, aunque sin negociación, según Adriana Lastra, recuperando el mantra de la moción de censura.
No puedo seguir negociando porque no hay ninguna negociación. Y por lo tanto, a la primera pregunta que me hace, lo siento mucho, pero no hemos iniciado ninguna negociación y por lo tanto no hay ninguna negociación en marcha y además así lo expuse en mi exposición inicial. Lo que hay es evidentemente diálogo porque es lo que nos toca a los portavoces parlamentarios y a los partidos políticos para sacar adelante una investidura.
Una petición que aseguran en Ferraz no implica coste alguno porque una abstención no necesita negociación, como defienden también en Navarra con Bildu. Los proetarras podrían abstenerse y permitir, por tanto, la investidura de María Chivite como presidenta de la comunidad foral, según avanzan fuentes de Moncloa que aseguran que Bildu está dispuesto a todo para evitar que gobierne Navarra Suma.
Bueno, cabe decir que la estrategia del PSOE podría no ser mala si los separatistas fuesen más discretos y no acostumbrasen a decir la verdad, pero es que es así. Minutos después de que compareciese la señora Adriana Lastra para convencernos de que Esquerra y Juntos por Cataluña solo actúan de buena fe, los portavoces de esos partidos desvelaba que sí habían, al menos sondeado, una serie de condiciones para permitir que Pedro Sánchez permanezca en Moncloa. Esmeralda Ruiz, buenos días.
Buenos días. Los independentistas ponen nuevo precio para permitir que Pedro Sánchez pueda gobernar. Ese precio pasa en el caso de los diputados de Juntos por Cataluña por invalidar la suspensión de los 3 diputados presos. Solo así se sentarían a negociar esa posible abstención, explicaba ayer la diputada Laura Borras. 7 votos, en este caso, serían los que están en juego en la bancada del grupo del fugado Carles Puigdemont, pero al presidente del gobierno en funciones le valdría con las 15 abstenciones de Esquerra Republicana. Y hay posibilidad, porque el portavoz del grupo, Gabriel Rufián, ayer decía que por ellos no será.
Si somos algo, son un poco, primero, aburridos en cuanto a que decimos lo mismo que dijimos durante la campaña, que es que no hay que dar líneas, o sea, no hay que hablar de líneas rojas, no hay que hablar de condiciones sine qua non. Si nos encontramos al PSOE valiente, al PSOE de la moción de censura, del espíritu de los 180 diputados que aquí aglutinó, será mucho más fácil entenderse.
Pero un no bloqueo no significa un cheque en blanco, dijo también Gabriel Rufián, que aprovechó la ocasión para añadir una variable más, lo que pueda ocurrir este sábado en el Ayuntamiento de Barcelona.
Pues al margen de lo que ocurra en la ciudad condal, que está por ver, el lunes se va a reunir la ejecutiva de Esquerra y, según cuenta hoy ABC, no será hasta entonces cuando los republicanos tomarán una decisión definitiva. Es una de las incógnitas a despejar en esta ecuación. Otra de ellas es la posible entrada de Podemos en el Consejo de Ministros. Ellos siguen apelando a la traslación de la fórmula valenciana, pero el Ejecutivo le recuerda que a nivel nacional y en contra de lo que ocurre en la región, los números no salen. Irene Montero y Carmen Calvo.
Para nosotros la opción mejor para España es clara, es un gobierno de coalición progresista entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Creemos que el modelo de Valencia es un modelo que también puede replicarse en España.
Mire, es que el gobierno a la valenciana suma, está, es que el gobierno a la valenciana suma la mayoría absoluta para trabajar. El modelo a la valenciana se da en Valencia, no se da en ningún sitio más.
Y ese modelo ha permitido investir este jueves al señor Ximo Puig, caballo de Troya de nuevo del separatismo catalán, para convertir la región en una sucursal de Cataluña. María Yuste, buenos días.
Buenos días. Con 52 votos del PSPV, Compromís y Unidos Podemos, el socialista Ximo Puig ha sido reelegido presidente de la Generalidad Valenciana. Durante un bronco debate de investidura, el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, reprochó a Puig el pacto con nacionalistas y populistas y pidió libertad en la educación para elegir la lengua vehicular en la Comunidad Valenciana.
Ustedes son los de la lengua única, señor Puig. Miguel Hernández no hubiera podido publicar en la Comunidad Valenciana en la que lleva cultura el señor Marzá, no hubiera podido publicar porque no hubiera tenido ni una sola ayuda, señor Marzá, por publicar en castellá.
A Miguel Hernández, que no le dejaron publicar, son alguno de sus socios.
Además, Cantó pidió a Puig que se aleje del PSOE de Pedro Sánchez, que toma pinchos con Otegi y cargó contra su gestión económica. También la popular Isabel Bonig fue muy crítica con el reelegido presidente y sus socios.
Necesitamos una Comunidad Valenciana fuerte, que sea muro de contención del nacionalismo catalán, que sea eje fundamental de la vertebración española. Y en usted y en sus socios no lo vamos a encontrar.
Vox se estrenaba en el Parlamento Valenciano advirtiendo que se ha acabado la paz en el Corral durante una legislatura en la que la formación morada entra por primera vez en el Ejecutivo tras alcanzar un acuerdo in extremis.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, enseguida les cuento en detalle cómo están los pactos en la Comunidad de Madrid y también en otros territorios, pero a decir verdad, hoy Teodoro García Egea, en el diario El Mundo, lo deja bastante claro. O Carmena o Almeida, director adjunto. Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción del Mundo. Entrevista con Teodoro García Egea, el secretario general del Partido Popular. Vox es más útil fuera del gobierno de Madrid. Y lo explica. Con su fuerza parlamentaria puede impulsar acuerdos sin estar en el Ejecutivo. Y deja también muy claro, el alcalde de Madrid será Almeida o Carmena. No hay otra opción. También hoy en El Mundo, el Tribunal Supremo rechaza que Forn se quede ya en una cárcel catalana. Y la pausa del café cuesta 3.300 millones al año a las empresas. Y como ya es fin de semana, tienen en su kiosco con El Mundo la mejor revista de ocio y espectáculos, Metrópoli. Hablamos de Men in Black 4, la secuela más internacional. Y por solo un euro más, El Cultural. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más, hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Es la foto del día.
Las cosas no son como comienzan, sino como acaban. Hace un mes parecía que Ciudadanos iba a comer al PP y se iba a salir de órbita. Villacís ya se veía de alcaldesa, Aguado de presidente de la Comunidad de Madrid, Daniel Pérez de Aragón, y así todo. El liderazgo de Rivera, nadie lo ponía en duda. Ahora, Ciudadanos se tiene que conformar como mucho con las alcaldías de Palencia y Burgos. Esto les ha dejado como un invierno en estas ciudades. Frío. Al Partido Naranja ya solo le queda pelear como gato panza arriba por la custodia compartida de las alcaldías de Albacete y de Madrid. No sabemos cómo serían los dos años con Almeida, papá, y los dos años con Villacís, mamá, si dejarían a la ciudad en el Ecuador de la legislatura un punto de encuentro familiar para darse el relevo sin mediar palabra. Primero vino el divorcio de la derecha y ahora están peleando por la custodia del poder. El PP dice que no, que ellos tienen la potestad de la guardia y custodia. Queda por ver qué es lo que propone hoy. Quizás viniendo de Ciudadanos sea una gestación subrogada. Villacís y Almeida dando el ADN de su programa a una señora norteamericana que gestará el poder de la Alcaldía de Madrid. Puestos a agradar a todo el mundo, la Alcaldía podría ir rotando. Un año para Carmena, otro para Almeida, el siguiente para Villacís, más tarde Pepu y por último Ortega Smith. Así todo Madrid estaría contento y cualquier medida o exceso se podría revertir al año siguiente en vez de esperar 4 años. Las fórmulas creativas de Rivera están acabando con la paciencia de los padres fundadores de la formación. El monte Rushmore naranja está esculpido en artículos. Francesc de Carreras llama hoy adolescente caprichoso a Rivera en un artículo en El País. Otro intelectual, Manuel Conde, dice en Twitter que le parecían serios y con sentido de Estado, pero que le están empezando a parecer unos payasos. La cosa va de circo, a Rivera le crecen los enanos conforme van aumentando las payasadas. Iban a comerse al partido de Casado, pero ahora son el albañil que ha venido a apuntalar el poder autonómico en el momento en el que en Génova creían que todo se caía. No lo aceptan en Ciudadanos, como tampoco quieren aceptar que en vez de obstaculizar a Sánchez, lo mejor que podrían hacer es abstenerse en su investidura. Iban a salirse de órbita y solo se han pasado de pista en una arriesgada maniobra circense.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, si usted se aferra mañana al colchón y se le pegan las sábanas, algo que a muchos de ustedes seguramente les puede pasar el sábado, y tampoco se lo voy a reprochar, va a perder buena parte del día, pero tampoco nada más. Eso sí, yo no estoy en condiciones de asegurarle que su despertar, especialmente si duerme aquí en la Ciudad de Madrid, vaya a ser placentero, porque puede almorzar con la señora Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid.
Sí, Madrid se estipula como la joya de la corona de las negociaciones. PP y Ciudadanos continúan con un tira y afloja constante para colocar a su candidato en el sillón de la sede de Cibeles. Ambas formaciones siguen empeñadas en que su alcaldable es la mejor opción. Ayer se reunían para acercar posturas. Ciudadanos lanzaba una nueva propuesta, rebajando su petición de 4 a 2 años para que Begoña Villacís dirija el Ayuntamiento de Madrid. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. La reunión terminaba como el rosario de la aurora. Miguel Gutiérrez de Ciudadanos. Andrea Levy del Partido Popular.
Estamos siendo enormemente generosos con el Partido Popular en los acuerdos que a nivel nacional se están orquestando y se están cerrando, y la verdad es que no entendemos cómo la obsesión del señor Martínez Almeida de sentarse en el Ayuntamiento de Madrid durante 4 años puede echar por tierra en estos momentos un programa de gobierno.
Aquí la única obsesión es la frustración de la señora Villacís de no haber podido conseguir más votos en las urnas.
Ciudadanos cree que ha sido muy generoso con el PP a nivel nacional, con acuerdos como el de Castilla y León, y enfatiza la escasa distancia, 80.000 votos, entre ambos el pasado 26 de mayo en la capital de España.
Los madrileños están pensando en las políticas, en revertir 4 años de políticas terribles en la Ciudad de Madrid. Insisto, ante un escenario electoral que se ha presentado en el que hay 2 partidos que podemos formar ese gobierno y que prácticamente tenemos los mismos votos.
Levy tiraba de sarcasmo.
La semana pasada eran 4 años de Villacís, hoy son 2 años de Villacís y no sabemos si mañana nos pedirán los días impares para Villacís.
La fecha límite es mañana, cuando si no hay acuerdo, Carmena, la más votada en la capital, sería proclamada automáticamente alcaldesa. Por cierto, y aunque pase inadvertido, en las cuestiones programáticas hay acuerdo, el problema es otro, el bastón de mando de la primera ciudad de España.
Hombre, todo hay que decir, y con el respeto que por supuesto me merece el señor Gutiérrez, que no sé si el argumento que él emplea es el más fiable, es decir, no se puede decir aquello de es que nosotros hemos crecido tanto y el PP ha bajado tanto, porque por esa regla de 3, Vox estaría legitimado para pedir gobernar la Comunidad de Madrid. De los 3 partidos, es el partido que más crece. Pero es que Ciudadanos además incurre en una contradicción flagrante respecto a algo que hizo hace apenas unos días, porque el sábado pasado se reunieron los representantes de Partido Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. Y Ciudadanos se levantó de la mesa echándole en cara al Partido Popular que no acudiera a esa reunión con el objetivo de hablar de programas, que solo fuera hablar de carteras. Y ahora resulta que para Ciudadanos la prioridad es el reparto de poder durante la legislatura. Hombre, pues mantener las dos cosas a la vez no es posible. Es absolutamente contradictorio. Y por eso el Partido Popular lo tacha de inasumible. Y, insisto, lean hoy la entrevista a Teodoro García Egea en el Día del Mundo. O Almeida o Manuela Carmena. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. O Almeida o Carmena. En Génova se mantienen en su postura después de que ayer Ciudadanos rompiese la baraja proponiendo al Partido Popular una alcaldía compartida. 2 años de la legislatura para Almeida y los otros 2 para Villacís. Aseguran fuentes de Génova que los caprichos de Villacís pueden hacer que el cambio en el Ayuntamiento de Madrid se vaya al traste y gobierne Manuela Carmena. Estas mismas fuentes añaden que no existe ninguna posibilidad de que se acepte esa propuesta de los naranjas. Es una muestra de la ambición de Villacís, aseguran. Así que para ellos no hay otra opción que Almeida. Desde la formación de Pablo Casado aseguran que repartir el mandato es una opción inviable y piden a los naranjas que expliquen si en otras ciudades como Burgos o Palencia, en la que los de Albert Rivera van a gobernar gracias al acuerdo al que han llegado con el Partido Popular de Castilla y León, hacen también esta misma oferta.
Bueno, sepan que esta mañana van a volver a reunirse ambas delegaciones y el resultado puede afectar a otros territorios, que probablemente esto sea lo más grave. ¿Me está diciendo usted que si yo vivo en Zaragoza puedo perder a Jorge Azcón como alcalde en función de lo que suceda en Madrid? Pues efectivamente le estoy diciendo eso porque Ciudadanos lo que quiere hacer es trasladar a la Ciudad de Madrid lo que ya ha pactado con el Partido Socialista en otros lugares, como por ejemplo Albacete o Ciudad Real.
En Castilla-La Mancha, PSOE y Ciudadanos ya han confirmado que irán de la mano para hacerse con el poder en 3 capitales de provincias y 20 de municipios. De esta manera, los de Rivera darán más peso al partido de Emiliano García Page. Han usado la fórmula del ayuntamiento bicéfalo. La formación naranja cederá la alcaldía de Guadalajara a los socialistas a cambio de turnarse a los 2 años en los ayuntamientos de Albacete y Ciudad Real. Belén Lázaro, buenos días.
Buenos días. El PSOE ha pactado en 3 capitales de Castilla-La Mancha con Ciudadanos, a pesar de que el partido naranja tenía mayoría con PP y Vox. Carolina Agudo, del PP, Sergio Gutiérrez, del PSOE, y Alejandro Ruiz, de Ciudadanos, han valorado los acuerdos de manera completamente distinta.
Ciudadanos, finalmente, ha decidido dar su apoyo al Partido Socialista, ha decidido pactar con la izquierda de esta región para compartirse esos 3 ayuntamientos.
Los municipios en los que hemos pactado solo había 2 alternativas. O el PSOE permitía un gobierno del Partido Popular Ciudadanos con apoyo de Vox, o intentaba, siendo la primera fuerza política, la responsabilidad.
El Partido Popular no ha aceptado las premisas de Ciudadanos, no ha querido llevar las políticas naranja adelante, ha seguido pensando que el bipartidismo sigue reinando en Castilla-La Mancha y el Partido Socialista ha entendido que los tiempos electorales han cambiado. Nada más.
La fórmula de gobierno en Ciudad Real y Albacete será de 2 y 2, es decir, cada partido gobierna 2 años. Guadalajara, sin embargo, mantiene un lado más tradicional donde Ciudadanos dará apoyo a la investidura del candidato socialista Alberto Rojo. En estas 3 capitales de provincia había ganado el PSOE el pasado 26 de mayo, pero PP, Ciudadanos y Vox tenían mayoría alternativa. El pacto del PSOE con Ciudadanos ha sido, según el secretario de Organización Socialista, para que Vox no entre en los gobiernos.
Bueno, así están las cosas en algunas ciudades. Le cuento, por ejemplo, cómo está el asunto en otras regiones. En Castilla y León, y el pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos está prácticamente cerrado. Hoy, a partir de las 9:15, vamos a hablar con el señor Alfonso Fernández Mañueco. La fórmula es bastante parecida. Ciudadanos se queda con algunos ayuntamientos y diputaciones, a pesar de que no es la fuerza más votada. En Canarias parece que también se la queda el Partido Popular y que la presidirá el señor Asier Antona. Ciudadanos establecía como condición que Fernando Clavijo, porque está imputado, fuese apartado. Él no puso ningún impedimento y ahora parece que todo depende de los socialistas gomeros, una escisión del Partido Socialista para ver si Asier Antona es investido presidente porque hacen falta sus votos. En Aragón sí que parece bastante más viable la investidura del señor Javier Lambán, especialmente después del pacto que han suscrito este jueves el Partido Socialista con el Partido Regionalista Aragonés.
Sí, ambos grupos ya han formalizado un acuerdo de gobierno, eliminando así la posibilidad de que el Partido Regionalista Aragonés se una a PP, Ciudadanos y Vox. Tras el acuerdo, ambas formaciones han pedido a Ciudadanos que se una a un acuerdo que necesita de sus votos. Escuchamos las reacciones de los dirigentes después del pacto, Javier Lambán y Arturo Aliaga.
Acabamos de firmar un documento, unas bases programáticas. Acabamos, en definitiva, de dar un paso decisivo, un paso que no tiene vuelta atrás, hacia la formación del gobierno que regirá los destinos de Aragón en los próximos 4 años.
Yo creo que eso es de sentido común. El PAR y el Partido Socialista tenemos unas coincidencias programáticas que están aquí reflejadas, temas clave.
Bueno, pues estas son las noticias más importantes del día, pero hay otras también que conviene repasar y lo hacemos en estos titulares en formato más breve. La gonorrea se triplica en España.
Se trata de la enfermedad que más ha crecido en nuestro país, con un incremento anual del 26% desde 2013. La sífilis también ha registrado un aumento con 11 casos por cada 100.000 habitantes. El Ministerio de Sanidad ha anunciado una campaña de prevención de este tipo de enfermedades.
Boris Johnson gana la primera ronda
de la carrera por suceder a Theresa May. El político conservador consiguió 114 apoyos de un total de 313. Tres candidatos a liderar a los Tories se han quedado fuera de estas primarias por no alcanzar los 17 votos necesarios.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Dani.
Siempre hemos dicho que la derecha era más torpe que la izquierda a la hora de comunicar o manejar las redes sociales, pero ahora también para pactar.
Sí, se está acabando el tiempo.
Tic-tac, tic-tac.
Y en Madrid seguimos con las historias para no dormir.
Un fantasma recorre Madrid y se llama Manuela Carmena, y parece que los de Ciudadanos siguen empeñados en que siga gobernando 4 años más. ¿Quieren por favor dejarse ya de experimentos y hacer de una vez Almeida alcalde? ¿Dejarse de 2 años tú, 4 mi prima y 6 fulanito?
Me parece que ya le vale a Rivera, ¿eh? Que se deje de incordiar, vamos, que esté un poquito calladito. Pero bueno, ¿de qué va, hombre, de qué va?
Bueno, Ciudadanos no se corta un pelo y ya no se molesta ni en disimular. La estrategia sorprende no solo por lo desafortunada, sino porque al final Rivera se va a quedar solo. Ha exiliado a Girauta, ha dejado a Cataluña sola con el traslado de Arrimadas a Madrid, y si ahora quema a Villacís, ¿quién le queda?
¿Y los proyectos no deben de tener una continuidad? ¿No es mucho mejor apoyar desde el principio un proyecto común y fuerte y llevarlo a resolución tras 4 años de gobierno conjunto?
Esta es la clave de todo. ¿Qué sentido tiene un gobierno sin continuidad? Se tendrá que mantener el equipo de gobierno del primero que ejerza, pero entonces, ¿qué sentido tiene también cambiar de alcalde a mitad de la legislatura?
Lo que están demostrando aquí es que los ciudadanos solo importamos para las elecciones. El resto se reparten la tarta, el pastel y lo que haga falta.
Y esto en Madrid, pero es que ojo.
Yo entiendo que estén muy contentos en Madrid. Soy de Castilla-La Mancha y aquí, por desgracia, gobiernan los socialistas y ahora todavía con más apoyo.
Mientras todas las miradas estaban puestas ayer en la capital, Page aceptaba la exigencia de Ciudadanos de firmar a favor del 155 y de renunciar a pactar con Podemos. Hay quien podría verlo como un suicidio político de cara a la dirección de Ferraz, y también hay quien lo ve así.
Vergonzoso, para dejar fuera al Partido Popular. Ahora, la estrategia del PSOE, chapó. Ha dejado fuera a Podemos, ha dejado noqueado al PP y ha domesticado a Ciudadanos. Toma ya.
Bueno, ¿y ustedes qué opinan? El PSOE de Page sale beneficiado, eso seguro, pero ¿y el de Sánchez? ¿Gana con esta situación o se percibe como una pérdida de poder? A las 9:30 lo analizamos con ayuda de las notas de voz que nos vayan dejando en el 648-91-92-60.
Es la mañana de Federico. Es radio.